A esta hora saludamos a quien va a ser la nueva cabeza de la Cámara de Representantes, el señor David Racero. Él es filósofo de la Universidad Nacional, magíster en Ciencias Económicas y candidato a doctor en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. También ha sido profesor. Gracias, señor Racero, por estar con nosotros esta mañana de este 20 de julio, festivo en Colombia.
Muy buenos días, María Camila, a toda la mesa de trabajo, a todos los colombianos y colombianas que se despiertan hoy en este día glorioso para la patria.
Bueno, representante, cuéntenos, desde la Cámara de Representantes hoy se empieza una nueva era y ya hemos oído al presidente del Senado, al señor Roy Barreras, con las cosas importantes, lo que las prioridades que se van a tener desde allí, que básicamente van a ser la reforma tributaria, la reforma política, la reforma agraria. Quiero saber qué van a impulsar desde la Cámara de Representantes, que han hablado también con el senador Roy Barreras.
Sí, en coherencia con la propuesta que le ha venido planteando el país el presidente Gustavo Petro de un gran diálogo nacional, un acuerdo nacional en algunos temas importantes estructurales para adelantar en la discusión pública el primer año. La reforma tributal es el proyecto más importante que vamos a tramitar y nuestro compromiso es sacarlo adelante junto a las comisiones económicas. Este primer año también nos corresponde adelantar la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, columna vertebral, no solamente de los 4 años del gobierno del presidente Gustavo Petro, sino nuestra propuesta es plantear una hoja de ruta para el país para los próximos 20, 30 años, en lo que hemos llamado este gobierno de transición. Así que la Cámara de Representantes, al igual que el Senado, debe disponerse democráticamente para hacer la discusión, la deliberación, el respeto a la democracia, con la debida separación de poderes, como debe ser el legislativo. Obviamente recibimos la propuesta del presidente y en el Congreso se hará la discusión pertinente, pero quiero ir un poco más allá. El mensaje que le estoy transmitiendo a mis colegas de la Cámara de Representantes es muy sencillo y simple. Para invitar al país a ese gran cambio que promovemos, debemos pensarnos, cambiarnos a nosotros mismos. Este es el momento de que la clase política piense cómo se puede autorreformar. Y el Congreso tiene que modificarse, tiene que reformarse. Es un anhelo del pueblo colombiano expresado en las urnas, en cada encuestas que se hacen, el pueblo colombiano demanda un cambio justamente en el Congreso, y creo que esa es una discusión abierta, sincera, que nos debemos dar los diferentes congresistas de las diferentes bancadas para dar ejemplo y no vergüenza, para decirle al pueblo colombiano que el cambio empieza por nosotros.
Sí, precisamente eso, nuevo presidente de la Cámara de Representantes, escuchan ustedes a David Racero. Se habla del cambio, pero esta mañana hemos hablado con diferentes sectores y muchos llegan a la misma conclusión. Son los mismos con las mismas, es lo que dice, por ejemplo, el senador Jorge Robledo. ¿Usted cree de verdad, representante, que terminaron gobernando y terminaron aliándose con lo que tanto ustedes criticaban y con lo que gobernaba en el gobierno o en este gobierno, con los que estaban con este gobierno?
Bueno, creo que es una apreciación respetable del ex senador ya, porque hasta hoy termina su periodo, pero creo que completamente injusta y desproporcionada. Siempre es un poco difícil tener que hablar justamente de lo que estamos haciendo a nivel personal, pero mira, la elección nuestra en la presidencia de la Cámara de Representantes muestra justamente todo lo contrario. Yo soy un joven de 35 años, docente por vocación, para eso me preparé. Yo no soy un político de carrera. Hace 7 años era justamente como docente en organizaciones sociales, en actividades juveniles. Vengo de un proceso social dedicado a la academia. No me considero que soy ni la política tradicional ni heredero de esas maquinarias ni de los mismos de siempre, y un poco reivindicar nuestro papel hoy como el primer presidente del pacto histórico en la Cámara de Representantes es mandarle ese mensaje positivo al país. Y es más, y voy un poco más allá, los ministros que se están escogiendo, podemos tener públicamente diferencias todos los sectores con algunos, y puede hacerse el debate. Pero lo que se está mostrando el presidente es que está nombrando ministros y ministras con toda una capacidad técnica, con conocimiento, pero también con criterios diferenciales a la política tradicional. No nos puede decir el senador Robledo que el ministro Campo viene la misma corriente, el ministro Carrasquilla, que tanto él como nosotros debatimos como oposición durante esos 4 años. Así que creo que es un poco desproporcionada la apreciación de el ex senador Jorge Robledo. Y más bien yo invito a los ciudadanos y ciudadanas que revisemos cuáles son los debates que vamos a plantear, los proyectos que vamos a radicar y las transformaciones que se van a evidenciar.
Representante Racero, sobre esa urgencia que hay para en las zonas más apartadas del país y sobre todo este conflicto que estamos viendo. Ahorita le dábamos paso a nuestra corresponsal en Córdoba, otro policía asesinado, hay líderes sociales asesinados a diario. En fin, este periodo de violencia que está muy fuerte en varios territorios. ¿Qué se va a hacer desde el Congreso para que puedan proteger la vida no solamente de los líderes sociales, sino también de los excombatientes?
Muy pertinente esta pregunta, especialmente para la Cámara de Representantes. Una de las propuestas que le vamos a hacer a toda la plenaria es justamente tomarnos en serio lo que significa la Cámara de Representantes como el espacio primordialmente territorial y departamental. Pensarse un Congreso abierto, pensarse un Congreso de cara a la ciudadanía, pensarse un Congreso conectado con la gente, especialmente en los territorios, significa mirar cómo nosotros descentralizamos el Congreso de la República, no solamente como espacio, como instancia que queda ubicada en la capital del país, sino que generemos mecanismos presenciales y no para poder nosotros acompañar a las comunidades. Las herramientas están, desde audiencias públicas a otro tipo de debates y de discusiones. Es más, ¿cómo hacemos para que la Cámara de Representantes entre en el debate de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo? No solamente esperar tal vez que el gobierno nacional nos en los tiempos debidos nos radique el plan de desarrollo que viene siendo aproximadamente marzo, abril del otro año, sino que aprovechemos este semestre para dialogar con los diferentes sectores, con las comunidades, con los departamentos y asimismo generar una hoja de ruta para esa población tan golpeada y maltratada. Creo que es deber de los representantes de la Cámara, los representantes de los departamentos que debemos acompañar, y recuerdes que contamos hoy en la instalación con las 16 curules de las víctimas. Ellos mismos, que han decidido cambiarse el nombre, no como las curules de las víctimas, sino las curules de la paz, son la expresión directa, evidente, que el Congreso de la República se pinta de color y se pinta de diferencia.
Sí, representante, en términos concretos, ¿cuál, y que se va a instalar hoy, usted va a estar como presidente de la Cámara Baja, cuál es el principal reto que usted ve en este primer año como presidente? ¿Cuál es su gran objetivo, el suyo como presidente?
Creo que el principal reto que podemos hacer en una invitación de cambio real, sincero, según las demandas, las exigencias del pueblo colombiano, es pensarnos cómo se puede también reformar el Congreso de la República. Mi interés no solamente es priorizar los proyectos estructurales importantes para el gobierno, como la reforma tributaria, entre otras, sino, por ejemplo, los proyectos que tienen que ver con la lucha contra la corrupción, los proyectos que tienen que ver con la reestructuración interna del Congreso, los proyectos que tienen que ver con la posibilidad de modernizar al Congreso y hacerlo un Congreso abierto, un Congreso de acceso público, un Congreso que ya los ciudadanos y ciudadanas empiecen a sentir como propio y no como hoy lastimosamente la mayoría del pueblo colombiano siente, que es un Congreso de corrupción, es un Congreso que da vergüenza. Así yo creo que uno de los retos fundamentales, ojalá en los 4 años, que ojalá que los que me sigan después de las próximas presidencias puedan continuar, es pensarnos cómo la clase política también se dispone a cambiar para darle ese mensaje al país.
Sí, representante, le cambio de tema y hablamos de actualidad política. Le voy a preguntar lo siguiente, porque usted fue uno de los mayores críticos de Weimar Delgado cuando fue nombrado en un cargo en Suecia porque no sabía inglés. Y en las últimas horas, pues se dio toda esta polémica por el nombramiento del nuevo presidente Gustavo Petro de la embajadora ante la ONU, que tampoco sabe inglés. ¿Usted cómo toma esto teniendo en cuenta que usted ya había criticado a un funcionario por lo mismo anteriormente? ¿Le parece que va en la misma línea o definitivamente son casos distintos?
Pues tenemos que revisar caso por caso, pero no solamente de si habla inglés o no, sino justamente la filosofía que está detrás, la apuesta política y el mensaje que le está mandando el presidente Gustavo Petro a una comunidad internacional y al propio país. ¿Qué mayor expresión que alguien como la nombrada ante la ONU sea la que nos pueda representar? Creo que la apuesta del presidente Gustavo Petro de vincular directamente en estos cargos tan importantes a indígenas, a afros, a comunidades apartadas, creo que es algo completamente diferente a nombramientos, como hizo el gobierno del presidente saliente, de hermanos, de políticos o de familiares de congresistas, tal vez con un ejercicio más bien de responder a ciertos favores. Aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de que el presidente Gustavo Petro manda un mensaje claro a la comunidad internacional de lo que queremos para Colombia en temas de fortalecimiento de la paz, en términos también de la apuesta por la lucha contra la crisis climática y sobre todo con las comunidades más apartadas y olvidadas. Entonces, que creo que el mensaje es completamente lo contrario. O vamos a mandar un mensaje con quiénes es que vamos a trabajar en la construcción del nuevo país, o ahí sí seguimos con los mismos políticos de siempre devolviendo favores.
Oiga, representante, llevamos años oyéndoles a los congresistas en cada nuevo periodo legislativo que este año sí se van a bajar el sueldo, que este año sí van a trabajar más, que este año sí va a haber menos vacaciones, que tal vez les van a quitar más carros, que no van a gastar tanto dinero. Bueno, ¿qué vamos a esperar de este nuevo Congreso en cuanto a eso? ¿Va a haber una voluntad política para llegar a esos acuerdos?
Pues yo espero que podamos construir esa voluntad política. Creo que hoy los congresistas son más conscientes ante la votación que hubo en las pasadas elecciones, tanto al Congreso como en la presidencia, de esa voluntad de cambio del pueblo colombiano, también incluyendo al Congreso. La presencia nuestra del pacto histórico con más de 50 congresistas en la Cámara de Representantes, 30 de toda la diversidad posible, desde campesinos, indígenas, profesores, profesionales, defensores de derechos humanos, todo lo que es más bien amas de casa, que también cuenta con que también llega con nosotros, toda esa expresión de la ciudadanía de a pie que llega al Congreso hoy con nosotros y con nosotras, es justamente para plantearle esa discusión sincera, franca, pero directa a un sector de la clase política que debe pensarse realmente que también tiene que modificarse. Esa voluntad política colectiva se tiene que construir, y eso va debate tras debate, por supuesto con el liderazgo que podamos tener nosotros como pacto histórico. Yo insisto en priorizar justamente ese tipo de debates. Mi compromiso es no engavetar esos proyectos. Es que no puede ocurrir que se vuelva a engavetar el proyecto en el cual se pretendía reducir un mes de receso de los congresistas, que recordemos, nosotros terminamos en diciembre y al otro año volvemos hasta marzo. Creo que lo más justo, lo que el pueblo aclama, es que por lo menos nos quitemos un mes y empecemos a enero de febrero, primero de febrero, y que ya para mí ya es mucho. Creo que esos son los debates que hay que poner. El compromiso nuestro es no engavetar esos proyectos, no ocultarlos, y más bien darle la discusión debida, y esperemos que realmente podamos encontrar puntos de acuerdo comunes, como nos han dictado el presidente Gustavo Petro, diálogo nacional, acuerdo nacional.
Muy bien, representante David Racero, esta tarde entonces veremos cómo será la instalación del nuevo Congreso de la República. Le deseamos muchos éxitos desde acá, desde la W, y pues esperamos que puedan llevarse a cabo todas esas reformas que necesita el país urgentemente. Gracias, representante. Oiga, ¿y su canción colombiana es?
Uy, pues a mí me encanta una ya más contemporánea de Terciopelado, Colombia Connection. Creo que es muy pertinente para este momento. Y también muy enérgica para los que se están despertando.
Exactamente, se la vamos a